Bienvenidos y bienvenidas al episodio 150 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui, un podcast para personas observadoras. Una persona observadora tiene la capacidad de prestar atención a casi todos los detalles de su vida, percibe casi todo lo que, digo casi porque al final todo es imposible, pero no se le pasan muchas cosas. Una persona cuando es observadora está constantemente atenta a todo aquello que sucede a su alrededor, y no estoy hablando solo de cosas que ocurren en el plano de lo físico, sino también estoy hablando de cosas que ocurren a otro nivel, a un nivel más energético, podríamos decir, porque alguien que pone intención en observar, alguien observador, capta matices, capta sutilezas que a otra persona le pasan completamente desapercibidas. Cuando uno es observador o observadora, eso implica que lo que hace es mucho más que mirar, lo que hace es ver. No solo mira, sino que ve. No solo oye, sino que escucha y comprende. Comprende lo que ve, comprende lo que escucha, es otro nivel. Significa que está presente en ese momento con todos los sentidos. Está presente con la mente abierta y está receptiva a todas las experiencias y a todos los estímulos, por pequeños que sean, que le están rodeando. Y eso es maravilloso. A mí me parece brutal. Me parece brutal cuando estamos en este punto, porque cuando observamos, de verdad observamos, vemos tantas cosas, tantas, como alguien que me dijo un día, eso hace años, cuando daba formación en la otra empresa, alguien me dijo un día, era una formación de ventas, y me dijo, haz la prueba, cuando tú callas, la otra persona habla. No me lo decía a mí porque para que callara yo, que también podría ser, porque hablo un montón, pero que es verdad que cuando tú estás en silencio, que a veces nos cuesta estar en silencio, parece que tengamos que llenar todos los vacíos, ¿no? Cuando tú estás en silencio, te das cuenta de que la otra persona habla, y yo lo llevé a la práctica. Yo recuerdo pues estar con una posible clienta y decir, Marta, deja de hablar, tía, cállate, a ver qué dice. Y la otra persona, para que no se diera ese silencio, hablaba, y hablaba de sus inquietudes, y hablaba de lo que le pasaba, y hablaba de lo que le interesaba, y hablaba de, bueno, pues cosas que luego a mí me podían servir también pues para poder hacer para poder hacer una recomendación o un traje a medida en función de lo que me había dicho, porque la había escuchado atentamente. Así que, bueno, cuando uno calla, el otro habla, y cuando el otro habla, pues aprendes un montón de cosas. Pues con observar pasa exactamente lo mismo. Cuando observas, cuando tú observas, te das cuenta de que ves cosas que no veías porque estabas distraído en otras muchas. Y eso creo que se está perdiendo con las prisas, con el estrés y sobre todo por las pantallas. Ya no es que no nos percatemos de los detalles, es que no nos percatamos ni de las farolas de la calle. Fijaros cuántas personas habré visto yo correr, de verdad, y chocarse contra una farola, contra un árbol, o tropezarse. Yo misma me tropecé. ¿Qué año sería eso? Pues sería año 2014... Sería de 2014, 2015, no había nacido mi hijo, yo creo que era de 14. Y recuerdo que iba con el móvil, me pegué, es que no sé cómo decirlo finamente, bueno, que me caí. Me caí y me hice muchísimo daño, hasta se me rompieron las medias y todo, me hice sangre en las rodillas del golpe que me di en el suelo por estar mirando el móvil. Bueno, fatal. Ya no me ha pasado más, porque ahora ya por la calle no voy con el móvil, como mucho. Si en algún momento pues estoy hablando por teléfono, por alguna razón, voy con los cascos, pero no voy mirando la pantalla como esa vez, que un poco más y me dejo la piñata en el suelo. Así que bueno, que eso se ve mucho, ¿no? Pues personas correr y que se chocan contra una farola, contra un árbol o que se caen porque van estresados o porque van mirando el móvil, ¿no? Como para ver si han abierto una nueva tienda. Como una persona que va mirando el móvil por la calle o va corriendo, ¿cómo se va a percatar si hay una nueva tienda, si acaba de pasar tu vecina, si la persona que acaba de cruzar la calle parecía que estaba triste o que necesitaba ayuda? Es que es imposible que nos demos cuenta, que podamos observar esas cosas cuando vamos, ¿no?, todo el día tan acelerados y aceleradas. Es una lástima, para mí es una lástima que nos perdamos esas cosas que antes no ocurrían, porque pues, antes se iba a otro ritmo y no habían pantallas. Pues es una lástima que nos perdamos estas cosas, ¿no? Pues por estar todo el tiempo acelerados y con las pantallitas en todas partes. Lo bonito, ¿no?, que es ir por la calle y darte cuenta, pues eso, de que han abierto una panadería aquí. Ostras, mira, esta panadería no estaba, o esta casa pues estaba vacía, pues parece que ahora vive una familia, la habrán vendido, la habrán alquilado. Con lo bonito que es mirar hacia arriba, a mí me encanta pues levantar la cabeza, mirar hacia arriba y mirar las ventanitas, ¿no? Imaginarte pues que habrá una familia o una persona haciendo la cena, o estarán hablando de sus historias, ¿no? Imaginarte esas cosas, a mí la verdad es que me parece súper chulo, y para eso pues tienes que estar presente, tienes que estar en modo observador. Para mí es enriquecedor el poder ir por la calle y poder leer los carteles pues, que anuncian obras de teatro, que anuncian nuevas aperturas de restaurantes o incluso poemas que algún poeta deja colgados en alguna farola. Yo me he inspirado, yo he dado formaciones inspirada por poesías que me he encontrado pegadas en farolas, de verdad, ¿eh? Decir, ostras, pararme, leer y decir, mira, de esta temática voy a hacer una formación yo. A mí eso me parece brutal, estar tan despierto y tan atento a los detalles, que luego pues eso te enriquece, te da que pensar. Es como cuando hice el Camino de Santiago y al final pues me iba encontrando por el camino pues frases en paredes, en una piedra me encontré un mensaje, pues cosas de esas que cuando tú estás 100% presente, al final eso te enriquece, te hace pensar, te hace reflexionar, te hace desacelerar, te hace cuestionarte cosas. Por eso las personas vuelven tan flipadas del Camino de Santiago, de cualquier retiro, porque están observadoras de lo que hay y de, ¿no?, y de sí mismas también. Así que yo creo que hay mucha riqueza ahí fuera y mucha riqueza dentro, y que la mayor parte del tiempo estamos desconectados o estamos en un micromundo, ¿no?, nuestro micromundo, y no vemos más allá. Yo creo que no deberíamos perdernos todo lo que hay en el mundo y todo lo que tenemos dentro solo por estar conectados con una pantalla, por estar todo el día mirando una pantalla. Dicen siempre que cuando se conecta una pantalla se desconecta un niño. Eso es para que no, pues se suele decir, para que no le des una tablet, o yo no tengo tablet, o el móvil, o bueno, para que no pongas no abuses de las pantallas, porque cuando tú pones una pantalla, el niño automáticamente o la niña desconecta, ya no te escucha, ya no te responde, está, vamos, 100% ahí metido, ¿no? Y yo creo que esto no aplica solo a un niño o a una niña, esto también aplica a los adultos, aplica mucho a los adultos. Cuando se conecta a una pantalla, se desconecta a una persona, es así. Si no somos capaces de estar en el momento presente, observar lo que está pasando y saborear todo lo que nos rodea, y no sé qué es lo que nos espera de esta vida, es que no lo sé, y no estoy en contra, ni mucho menos, del móvil. Yo al final lo uso como, pues, como la mayoría, tengo redes sociales, sobre todo pues, a nivel laboral, porque personal yo no tengo redes sociales ni publico nunca nada mío, solo es a nivel, pero da igual, las tengo, y tengo pues eso, tengo internet y tengo pues eso, una tele en casa, todo eso yo lo tengo. Al final yo no creo que tengamos que, mi opinión es que no creo que tengamos que renunciar a todo eso, porque estamos evolucionando hacia aquí y el periodo 9 es así, y la tecnología pues ha venido para quedarse, y si no pues nos quedaremos muy atrás, ¿no? Pero sí que darle el uso correcto de que todo esto no haga que desconectemos de la vida. Decir, bueno, hasta aquí, pues no sé, de 9 a 10 miro móvil, y a partir de las 10, o sea, me da igual, que arda Troya, es que no voy a mirarlo. Con todo, con los mensajes, al final es que te pasarías el día, siempre hay fuegos que apagar ahí, y siempre hay cosas que ver, y siempre hay novedades, y es como, ya, pero es que me estoy perdiendo la vida. O sea, si digo que sí a esto, me digo que no a mí, y me pierdo un montón de cosas, y para mí la verdad es que lo que os digo muchas veces y que tengo muy presente, si fuera el último día de mi vida y yo me viera que he estado toda mi vida enganchada a una pantalla y que me he perdido todo, o sea, desde los olores a las experiencias, si me pierdo todo eso, yo me voy a arrepentir, lo sé que me voy a arrepentir. Entonces, ya sé que me estoy enrollando un montón, pero bueno, ya no viene de aquí, ya me conocéis. Pienso, ir a la montaña, y grabar con el móvil, pero ¿para grabar para qué? pero estate presente, observa, ¿no? Escucha a los pajaritos, huele, ¿no? Percibe, siente, toca. Eso es lo que hay que hacer, no estar con el móvil grabando la montaña. ¿Para qué? ¿Para colgarlo luego en Instagram? ¿Qué gracia tiene eso? ¿No? O yo qué sé, o estás con tu peque, o estás con una amiga. Coño, pues disfruta, tío, ya está, ¿no? Grabando todo el rato, pues al final la persona te ve a través de una pantalla. Pues no, yo no digo que no se pueda hacer, pero estar todo el día viendo todo a través de una pantalla es que te pierdes un montón de cosas y es que entonces no estás en modo observador. Cuando una persona está 100% presente, es capaz de observar lo que se ve a simple vista, como decía, y lo que no se ve. Puede notar cambios en el lenguaje corporal de los demás, puede captar el tono emocional de una conversación, detectar señales en el cuerpo de la otra persona, en su propio cuerpo. Es que cuando estás presente, la vida es mágica y te ocurren mil cosas. Luego decimos que nos pasan cosas y no entendemos por qué nos pasan. Es que la vida no para de enviar señales. Cada día del mundo, cada día, absolutamente cada día, envía señales, envía personas, envía mensajes. Cada día hay cosas que se nos pasan por alto porque es imposible pillarlas cuando tenemos la cabeza en otras cosas o estamos mirando una pantalla. Comemos rápido sin masticar, comemos sin saborear, comemos mirando una pantalla, nos duchamos sin prestar atención a lo que estamos haciendo, al cuidado que le estamos dando al cuerpo, al agua que está cayendo, nos ponemos las cremas deprisa, porque hay que ponerlas, sin masajear la cara, sin notar la piel, sin dar gracias por eso. Vamos al baño y no miramos. Ya sé que es un poco escatológico lo que voy a decir, pero es que hay que mirar lo que uno hace. Allí se encuentra la clave o el principio de muchos problemas. Lo que sale de nosotros habla de nosotros. Yo a mi hijo le tengo un libro que habla de los diferentes colores y las diferentes formas. Estoy hablando de la caca todo el rato, ¿eh? De la caca. Sí, le hablo de la caca. Qué importante es que sepa diferenciar. Le digo, si algún día el color, yo también lo repaso, ¿no? Pero si algún día va al baño y yo no estoy con él, y el color o la forma no es esta, avísame porque tendremos una señal. Pero ¿cuándo te enteras de que hay un problema? Pues cuando estás atento o atenta, hay que observar. No ir al baño, estar con el móvil, ir mirando las redes sociales, luego tirar de la cadena y no mirar. No, hay que mirar, eso es súper importante. Pues eso mismo que muy escatológico si queréis, pero es que es una realidad al final. Como decía mi madre, caga al rey, caga al papa y de cagar nadie se escapa. Pues eso, que hay que mirar lo que uno hace. En todo momento, ya os digo, desde comer, a ducharse, a lo que sea, hay que estar presentes, porque si no nos perdemos un montón de detalles. Hace poco una persona me decía que a ella no le pasaban las cosas que me pasan a mí, que ella no recibía señales de las personas, ¿no? De la vida, que ella no tenía esa suerte. Digo, ¿cómo suerte? Pues como si yo fuera especial. ¿Cómo no vas a recibir señales? ¡Claro que recibes señales! Aquí no se margina nadie. Aquí todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos recibimos señales y no somos ni más ni menos los unos que los otros. ¡Claro que recibes señales! Pero si tú sientes que no recibes señales, simplemente es que no estás presente y no estás observando, no tiene más. Es que la única diferencia es que tú no observas y yo estoy observando, porque señales tienes seguro. La vida no envía señales a unos sí y a otros no, ¿no? Pues para a los primeros para mejorar la vida y a los segundos, pues mira, que se aguanten, ¿no? Que se fastidien, ¿no? Solo faltaría, ¿no? Es como cuando alguien dice que no tiene intuición. Claro que tienes intuición. Todos tenemos intuición. Todos, absolutamente todos tenemos. Es que es lo que somos al final. Lo que pasa es que si estás cubierta por 50.000 capas de cebolla encima, pues la intuición parece que no está. Pero si te sacas esas capas, claro que tienes intuición, puedes percibir mogollón de sutilezas, puedes percibir muchísimas, muchísimas cosas. Y eso lo tenemos todos y todas. Tenemos que dejar de estar pensando todo el día en el trabajo, en llegar a los sitios y en el móvil. De verdad, esa es la clave. No hay nada más importante que vivir. Piénsalo fríamente. Ahora todo parece que es súper urgente, pero si hoy fuera, y siento ser cansina, el último día de tu vida, ¿de verdad sería urgente ese email? ¿De verdad sería urgente ese mensaje? No lo sería. no lo sería. La mitad de las cosas que creemos que son importantes no lo son. De verdad, que no lo son. El móvil y la rapidez de la vida moderna nos hace pensar que sí, pero de verdad, no lo son. Basta ya de estar todo el día corriendo y apagando fuegos, porque entonces no vemos absolutamente nada. Si te enfocas en el árbol, no ves el bosque. No quiero imaginarme de verdad llegar a los 80 años habiendo pasado por esta vida de puntillas, porque al final pasas de puntillas cuando estás todo el día con la cabeza en mil historias y mil tonterías, perdón, y yo me incluyo, pasas esta vida de puntillas, no saboreas nada. Es como comer, qué sé, un plato de lentejas. No tiene nada que ver. Si tú, mira, yo lo hago muchos días, si tú coges, tú tienes todo parado en casa, cuando cenamos y comemos no hay tele, no hay pantallas, no hay absolutamente nada. Pues tú te pones a comer ese plato de lentejas con la tele encendida a todo volumen y una, no solo no controlas lo que comes porque no estás prestando atención a si estás ingiriendo de más o estás ya saciado, primero eso, pero es que luego el sabor no es el mismo. Tú cierras la tele, apagas la pantalla, estás presente en ese plato de lentejas, lo hueles, te pones esa cucharada en la boca, las saboreas y si además cierras los ojos, te digo yo que ese plato de lentejas te sabe a gloria. Probadlo, seguro que lo habéis probado y si no, pruébalo, de verdad, pruébalo, porque es ponerse una cucharada de lo que sea, de esa sopa, de esas lentejas, y te sabe a gloria y te lo pasas de un lado de la boca al otro y del uno al otro y masticas tranquilo y lo saboreas. Y eso no solo es que está más bueno, es que te sienta mejor y hasta el cuerpo coge mejor los nutrientes. Entonces, porfa, ¿no? Es un llamamiento a toda la sociedad. Porfa, saboreemos el momento, ¿no? Estemos más presentes. Seamos observadores. Cuando estamos en modo observador, se despierta, como os decía, nuestra intuición, se enfatiza la curiosidad y tenemos una mayor apertura mental. Una persona que es observadora está constantemente buscando aprender y entender más sobre el mundo que la rodea. No se conforma solo con lo que va viendo, con lo que sus ojos perciben, no se conforma con lo superficial, sino que se sumerge o bucea en la profundidad y en la complejidad de todas las experiencias que vive, de todas las relaciones humanas que tiene, y eso hace que pues esté mucho más conectada consigo misma, eso para empezar, y luego también con su entorno, claro. Eso también le permite apreciar la belleza y la riqueza de la vida en todas las formas, lo que os decía, apreciar los sabores, apreciar los olores. Cuando estás en modo observador, no se te escapa toda la abundancia que tiene la vida por ofrecer. Te hace estar mucho más consciente y te hace estar mucho más presente en cada momento. Cuando una persona no corre, sino que vive el momento y observa, cuando una persona está en sintonía con la vida, cuando baila a ese ritmo de la naturaleza, pues es capaz de notar pequeños detalles, como os decía, que pasan desapercibidos para la mayoría. Encuentra belleza, pues yo qué sé, en ver los pájaros del parque, en ver el movimiento de las hojas, en las formas de las nubes, ese juego que, ¿no?, que jugábamos cuando éramos pequeños, yo sigo jugando, a qué forma tienen las nubes, se percata de cómo va cambiando los colores a lo largo del día, de los colores del atardecer, se da cuenta, pues pasea por la calle y pues se da cuenta del olor de las chimeneas. A mí me pasa mucho, donde vivo muchas personas tienen chimenea y paso por la calle, ostras, es una pasada ese olor a chimenea, a fuego. O pasas por delante, yo vivo cerca, a unos 200 metros hay un restaurante, paso por allí, cierro los ojos y huelo, digo, madre mía, qué olor a alcachofas o qué olor a brasa. Es una pasada, ¿no?, cuando estás observando y estás en el móvil y estás en el momento presente, todos los olores que te vienen. O ayer pasaron un montón de, mientras paseaba la perra, pasaron un montón de, son como loros. Donde vivo, creo que en alguna ocasión a alguien se le escapó un loro y hay una colonia de loros tremenda. Pues ayer pasaron una manada de más de 100 y hacían un sonido muy fuerte, muy estridente, pero me quedé flipando con ese sonido, levanté la cabeza, los vi todos volando por encima de mí, la perra también se quedó flipada con ese espectáculo. Y eso te pasa cuando estás presente y estás en modo observador. Entonces te pasan cosas como que te encuentras personas y te paras y te dan mensajes como los que alguna vez os he compartido, mensajes súper potentes que a mí me han cambiado la vida, han sido de personas que me he encontrado por la calle. Es una pasada cuando estás en modo observador. Por eso y porque te sientes, como os decía, súper abundante. Cuando... Es que es muy fuerte, no sé por qué ocurre, pero pasa eso. Cuando estás en ese plan, cuando estás 100% presente, todo te llena tanto, debe ser eso, que todo te llena tanto que te sientes abundante. Sientes que no necesitas nada más en el mundo porque estás absorto o absorta descubriendo las maravillas de un mundo que está esperando a ser descubierto. Es una pasada, de verdad. Sientes que no necesitas absolutamente nada, que lo tienes todo. Las personas cuando son observadoras nos enseñan a ver, eso les pasa mucho a los niños, ¿no? Que nos enseñan a ver el mundo con nuevos ojos, a apreciar la magia que se esconde cada rincón, de ahí la magia de los niños, que están en modo observador, todo les sorprende, ¡buah! En un zócalo, ¡madre mía! ¡Buah! Abro la luz, cierro la luz, y dices, ¿cómo puede ser que estén absortos en este detalle? Están en modo observador y eso los hace ser mucho más felices que los adultos que están todo el día con mil cosas en la cabeza. Los niños y las personas observadoras nos invitan a desacelerar, a detenernos, a maravillarnos ante la complejidad y la belleza del universo que nos rodea. Pienso que en este mundo frenético que va a este ritmo tan pasado de vueltas, ser observadores es un bien escaso y ojalá que el ejemplo de las personas que aún no han perdido esa habilidad o que la han perdido pero la están recuperando, pues nos inspire a ser más conscientes y más presentes, porque no hay otra forma para saborear esta vida. Como se suele decir, la observación atenta es la llave que desbloquea los secretos del universo y nos guía hacia la sabiduría y hacia el crecimiento personal. Creo que es la clave, estar presente y observar. Así que ojalá que la observación te acompañe en tu camino. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estés bien tú y toda tu familia y todos tus seres queridos. Hoy voy a hablar de algo que cada vez que se lo explicaba a alguien me decía, tía, tienes que contarlo en un podcast. Así que bueno, pues lo voy a hacer. Voy a contar en un podcast algo que le he contado a amigas mías y que me han dicho, tía, tienes que contarlo. Así que bueno, no es bien bien de Feng Shui, aunque bueno, podría tener algo que ver, pero no, el hilo conductor no va del Feng Shui. Lo que os voy a contar es totalmente experiencial, o sea, lo he comprobado, lo he vivido yo y os lo comparto, ¿vale? Si os sirve bien y si no, oye, pues nada, yo os comparto lo que a mí me ha pasado y que me deja flipada y que, bueno, pues que tengo que contar. Seguro que os habréis fijado, si sois observadores, si eres observador, si eres observadora, que los perros, y en general los animales, ¿no? Pero los perros, los gatos también, pero bueno, yo como siempre tengo perro, pues me fijo en eso, pues que los perros se parecen a sus propietarios. No sé si os habéis fijado en eso, ¿no? Pues que, no sé, pues ves un bulldog francés y su propietario o su propietaria es pequeño y de complexión robusta. Ves un labrador y su propietario pues también es activo y es atlético. Ves a un chihuahua y la propietaria pues es de estatura pequeña. Ves a un golden y tiene, ¿no? Pues la propietaria, el perro, el pelo rubio y largo. Ves un pastor alemán y pues te encuentras que el propietario tiene un aspecto decidido y serio. A mí me parece brutal cómo los perros se parecen a sus dueños o a sus dueñas. Y sin ir más lejos, hoy he visto, es una pasada, hoy he visto a una chica del pueblo que es pelirroja y su perro lo es también, que es un dogo de Burdeos. Y me pasa muchas veces, pues, un señor, por ejemplo, con el que muchos días coincidimos paseando a la perra, un señor que se llama Ramón, nos juntamos unos cuantos por la tarde, mi perra sale 4 veces al día, pues en la tercera de las veces salimos a un sitio pues que pueden correr, ¿no? Y ahí hay muchos perretes y juegan y les va súper bien porque socializan y tal, ¿no? Pues hay un señor que es Ramón, su perro es un Rhodesian, no lo había visto nunca esta raza y bueno, pues la conocí a través de él y tiene el pelo muy liso, el perro... Es atlético, es nervioso y tiene mucho carácter. Pues Ramón es igual. pelo liso, atlético, nervioso, con carácter, lo mismo. Luego hay otra señora en este grupito, se llama Marta, y su perra, no sé qué raza es de pelo blanco y largo, pues ella tiene el mismo pelo, blanco y largo. Luego está Albert, que es un chico muy masculino, se le ve con mucha testosterona, y su perro, que es un boyero de Berna, creo que es un boyero de Berna, sí, creo que sí. Bueno, y si no, pues que me perdone, es una raza así muy grandota. Y también el perro tiene la testosterona por las nubes, de hecho cuando huele algo sale corriendo y no lo pillas, cuando huele una perra, o sea, es que no lo pillas, no hace caso, no atiende a razones. Luego hay un señor con un pelo, este no viene tanto, pero un señor con el pelo blanco y los ojos súper azules, idéntico a su husky pelo blanco y ojos azules, los dos también con unas ganas de ligar a toda hora. Bueno, total, con esto os quiero decir que os puedo hacer una lista interminable. Eso de que los perros se parecen a sus dueños, realmente yo he podido ver que en la mayoría de los casos se cumple, pero se cumple más de lo que nos pensamos. No solo en el físico, sino también en lo emocional y en la salud. Y eso es lo que os quiero explicar. Y esto es lo que es 100% experiencial, que me ha pasado a mí en primera persona. Y os lo voy a compartir, ¿vale? Por si también os ha pasado o si os puede ayudar o por si puede ayudar a reflexionar. La primera vez que me percaté de esto fue con mi perra actual, ¿vale? Así que hace relativamente poco que me he dado cuenta de esto, hará un año y poco o menos incluso que me he dado cuenta de esto. Os cuento, yo siempre he tenido perra, siempre he tenido perra, hembra y siempre de raza grande. A lo largo de mi vida he tenido 4 perras. Dos con mis padres y dos pues viviendo ya sola con mi marido. La primera perra que tuve era un pastor alemán, la segunda que tuve también era un pastor alemán y en ambos casos, pues como os digo, estaba en casa de mis padres. La tercera perra que tuve ya vivía con mi marido y fue una perra que adoptamos, era una mezcla, no sé, un boxer con otra raza, no sabría decir, era una perra de color canela con los ojos también de color canela. Bueno, como os he dicho siempre, ¿no? Fue mi primer amor perruno. Realmente sentí mucho feeling con esa perrita y ahora me pasa con la que tengo ahora. O sea, me enamoré. Pues esa perra, lo que le pasaba es que yo tenía miedo, no, o sea, no le pasaba, lo que a mí me daba miedo que le pasara es que fuera mala. Tenía miedo de que fuera mala, de que saliera mala, de que tuviera un mal carácter. Cuando la adoptamos no sabíamos. Entonces me daba miedo eso. Y me daba miedo eso porque es lo que ocurrió con el segundo pastor alemán que tuvimos en casa de mis padres. Con el primero no ocurrió, era otra época. La primera perra que tuvimos, la primera pastor alemán que tuvimos, era una época muy feliz de nuestras vidas. Mis padres eran jóvenes, hacíamos muchas salidas y demás, pero cuando tuvimos la segunda perra no estábamos pasando en casa el mejor momento. Había mucha más tensión. Además, nos habíamos cambiado de casa, el feng shui era otro. Bueno, la cuestión. Que en la segunda perra que tuvimos pues no tenía buen carácter, de hecho tenía muy mal carácter. Con el tiempo me di cuenta de que eso no es una lotería, ¿eh? Al final elijas el animal y el animal te elige a ti en función de la vibración, igual que la casa. Las personas nos atraemos las casas, atraemos a los animales. Entonces esa perra que salió, o que yo pensé que salió tan agresiva, no era más que un reflejo de lo que estaba viviendo en casa. Desde luego, su base ya debía ser así, porque si la eligieron, ¿no? La elegimos con mis padres, estábamos en un mal momento, elegimos algo que por vibración pues, se parecía. Entonces ya quizá elegimos un perro con un carácter más agresivo, pero además también el ambiente que había en casa pues, también no era agradable en ese momento, era un reflejo. No estoy hablando de agresividad física, esto no lo ha habido nunca en casa, pero había mal rollo, había discusión, mi madre estaba muy triste, tenía depresión, tenía ansiedad, yo tenía anorexia, como os digo, había un ambiente muy tóxico en esa casa en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la perra lo absorbía todo y era muy agresiva, y tan agresiva que no podíamos sacarla a pasear tranquilamente porque se lanzaba al cuello de cualquiera. Y cuando digo cualquiera me refiero a perros pequeños, a perros grandes, a personas adultas y a jóvenes. O sea, no podía salir porque nos arrastraba, era una perra con mogollón de fuerza, tiraba más de 600 kilos y al final, pues claro, era un peligro. Nadie se podía acercar, teníamos que ir por la calle diciendo no la toques, no le digas, o cambiando de acera, era de verdad, o sea, fue una agonía. Lo que ella pasaría seguro, seguro lo pasó fatal, yo ahora lo haría muy diferente. Y lo pasamos muy mal también nosotros, o sea, que fue una experiencia chunga. Así que bueno, cuando me fui a vivir con mi marido y adoptamos a la perrita, pues sí tenía ese miedo, pero la verdad es que no se parecía para nada a la perra que teníamos en casa de mis padres. Esa perra era dulce, era cariñosa, era obediente, era un ángel, era muy, muy miedosa, eso sí, como yo. Yo en esa época tenía muchísimos miedos, miedo a volar, miedo a enfermar, miedo a fracasar, miedo absolutamente a todo, mucho miedo. Y esa perrita pues también tenía mucho miedo. De hecho, ella escuchaba cómo caían cuatro gotas de lluvia y empezaba a temblar, pero temblar que no la hacías entrar en razón, porque ya se anticipaba a un posible trueno que venía después. Ya pensaba, uy, gotitas, tormenta, trueno, ya tenía miedo. O sea, hacía como una, no era como una ansiedad, como que se anticipaba a algo que no había pasado. Por ejemplo, si estaba puesta la tele, estaba pues mirando fútbol, tal como veía, fijaros, la tele con el color verde del campo de fútbol, el césped, ella ya se imaginaba que después venía un petardo por un gol y eso ya le hacía temblar porque le daba miedo los petardos. Solo ver, si encendías la tele y salía un campo de fútbol de color verde, ya veías que temblaba porque ya era como esa ansiedad anticipativa, ¿no? Decir, uy, verde, gol, petardo, susto, ya está. Total, que se pasaba el día temblando de miedo, igual que yo también tenía mucho miedo. Teníamos muchas más cosas en común, la forma de andar, andábamos muy parecido, la forma de sentarse, cómo cruzaba las piernas de delante. Bueno, era muy gracioso ver cómo nos parecíamos físicamente y también en estas cosas de carácter, ¿no? Esta perrita murió de una torsión de estómago. A veces los perros grandes, pues bueno, si come muy rápido, come mucho, pues puede tener ese problema, torsión de estómago. La anterior también le pasó, también murió de lo mismo, torsión de estómago, cosa que también me hizo pensar. Pues esta que os digo, nuestra perrita, se llamaba Bola. Bola porque cuando era pequeñita pues parecía una bolita de pelo, cuando la adoptamos y pues eso se quedó como Bola. Pues recuerdo cuando murió, que fue la noche del 27 de julio de 2018, y ella no paraba de moverse, esa noche no paraba de moverse, estaba muy nerviosa. Era tarde por la noche y la saqué a pasear de nuevo, ya había salido, pero le dije a mi marido, oye, me voy a pasearla porque la veo súper nerviosa, no sé si es que tendrá pipí o caca o algo, no sé, la voy a sacar a ver si es que no sé, le duele la barriga y tal. Salimos, pero no hizo nada y volvimos a casa. Le dije a mi marido, esta perra, no sé si lo he contado alguna vez en el podcast, creo que sí, pero si no os lo cuento ahora, yo le dije, esta perra se muere esta noche. Y no era mayor esa perra, no era joven, pero no era mayor como para morirse, tendría 10, 11 años, no tendría más, 12 como mucho. Pero vamos, que no estaba mala, que no se la veía decaída, que no tenía ningún problema, que no estábamos yendo a veterinario, que la perra estaba bien, que esa noche empezó a moverse. Yo no sabía los síntomas de una torsión de estómago, ahora ya me percataría, en ese momento yo no lo sabía. Pero como os digo, no había indicios de que estuviera mala, pero sentí que iba a morir. O sea, no fue pensé que iba a morir, sentí que iba a morir. Así que cuando nos fuimos a acostar, le dije a mi hijo, que era súper pequeñito, le dije, tenía pues que 2 años, le dije, dale un abrazo a la perrita y dile que la quieres. Y yo le dije lo mismo. Acerqué, le dije Bola, le dije en catalán, que es como me dirigía a ella, Bola, te quiero, y le dije, si te encuentras mal, ven, o sea, ven a buscarme. Ella vino, esa noche ella vino, pero parece como si esa noche hubieran echado polvos para hipnotizarme, de verdad, porque no me desperté, y tengo la sensación de que vino, recuerdo que vino, pero no sé por qué no me podía, es como si me pesara el cuerpo, como si me pesaran los ojos, como si no dejaran que yo me despertara muy fuerte. Por la mañana, cuando me desperté, nosotros dormimos en la planta de arriba, ella dormía en la planta de abajo, en el comedor, pues cuando me desperté ya sentí la casa vacía, la sentí súper fría, súper fría. Recuerdo que hice el camino del recibidor, en mi casa, como os digo, la habitación está arriba, bajas las escaleras, cruzas el recibidor, hay un baño a mano izquierda, el comedor a mano derecha y la cocina a mano izquierda. Es como cuadrado, pero está ubicado así. Y entonces, claro, tuve que bajar las escaleras, cruzar el recibidor y todo, o sea, el camino del recibidor hasta la cocina, que estaba al final, se me hizo eterno, os lo prometo. Creo que es la vez que más larga se me ha hecho la casa. Además, sentía la casa helada. Yo ya sabía lo que me iba a encontrar y efectivamente lo que me encontré. Mi perra había muerto en la cocina. Estamos súper conectadas. Yo ya sabía que eso iba a suceder. De hecho, me despedí antes de... me despedí cuando le dije te quiero, si te pasa algo, ven. Yo ya me estaba despidiendo de alguna forma. Sabía que de esa noche no pasaba. Lloré, lo que no está escrito, como dice Maná, ¿no? Lloré un río, lloré un mar. O sea, fatal. Estuve 6 días que es que no podía ni casi articular palabras. O sea, horroroso el dolor. Horroroso. Pero al 6º día, si eso ocurrió un viernes, si no lo digo mal, a ver, que también ahora me fallan. Eso ocurrió un jueves por la noche que murió, si no lo digo mal. Sí, porque yo viernes tenía un evento que fui hecha un asco. Vale, pues al siguiente jueves yo tuve la oportunidad de mandar a mi perra a la luz. Si no lo has hecho nunca, lo mismo te suena un poco raro. Si lo has hecho, pues ya sabes de qué hablo, pero pude mandar a mi perra a la luz. Desde ese día no he llorado ni una sola vez más, ni una. O sea, me quedé tranquilísima, vi cómo se iba y todo bien. Hasta que no pasó eso, yo sentía a la perra por casa, sentía hasta que me tropezaba con ella, era una pasada, porque evidentemente no se había ido. Pues bueno, este año... hará 2 años, este año 2024, hará 2 años que a mi marido le dijo un compañero suyo que si quería un perrete. Su perra acababa de dar a luz, eran 11 cachorros y bueno, mi marido no quería perro. Desde que nuestra perra murió, él no quería perro y siempre lo decía, que yo no quiero otro perro. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho vivir sin perro. O sea, necesito, me encantan los animales y en especial me gusta tener perro y me gusta... A mí, en particular, tener un perro grande porque lo puedo achuchar, porque soy muy pesada, porque soy muy cariñosa, para mí es terapia. Para mí los perros, o sea, es uno más de la familia y le doy lo mejor. O sea, me quitaría a mí para dárselo a él, ¿no? O a ella. Entonces, bueno, pues cuando no tengo perro, cuando no he tenido perrita, pues la verdad es que estoy triste. Necesito, como os digo, cuidar, necesito achuchar. Así que bueno, yo le decía a mi marido, por favor, yo quiero otro perro. Me decía, es que yo no quiero tener otro perro. Y lo pasaba fatal, iba por la calle tocando todos los perros que veía. Bueno, la cuestión es que un amigo suyo, un compañero, le dijo, oye, ¿quieres un perrete? Él tenía un perro y una perra y pues ha dado a luz y tengo 11. Y le dijo mi marido, espera que le pregunto a mi mujer, y me envió un mensaje. Mi marido no tiene WhatsApp, me envió un SMS. Y con una foto y me pone, mira lo que me están ofreciendo. Bueno, yo cuando vi eso, empecé a llorar como una loca. Yo le dije, oye, ¿quieres decir que no te importaría tener perro? O sea, ¿quieres decir que nos lo quedamos? Y me dijo, bueno, luego ya lo hablamos y tal. Eso, por supuesto, era un sí, yo ya le conozco. El caso es que nos quedábamos un perrete. Entonces nos dijo el señor, bueno, pues venid a casa y pues lo cogéis, ¿no? Cogéis el de los 11 el que queráis. La verdad es que, os digo, cuando vi la raza que era, porque yo dije que sí a lo que fuera, me daba lo mismo, grande, pequeño, delgado que gordo, me daba lo mismo, o sea, quería un perro, me lo regalaban, pues el que fuera. Pero claro, cuando vi la raza me asusté un poco, porque es un cane corso, es un mastín italiano, es un perro, es un cachoperro, no es un perro, es un cachoperro, y eso que es una hembra la que yo tengo, pero es que la hembra pesa 54 kilos y es puro músculo, o sea, no hay nada de grasa en su cuerpo. Yo cuando voy con ella, yo no ando, yo vuelo, yo levito, es como si fueran parapentes. Es una bestia de perro, que más que un perro parece un caballo, de verdad, la gente se asusta cuando la ve porque es que es enorme. Pero bueno, oye, pues yo quería un perro, pues si mi marido estaba de acuerdo, pues me daba lo mismo, ya vería cómo lo haría, ¿no? El caso es que fuimos a casa de este compañero de mi marido y fuimos a coger uno dentro de la camada, pues como el que quisiéramos, ¿no? El caso es que nos quedamos, la que nos llamó la atención, pero fue mutuo, ¿eh? Fue por atracción, fue por vibración, fue por energía, fue entrar a su casa y esa perra se acercó y nosotros nos acercamos, es como, es esta. Luego se acercó otra que quiso hacer el amago y dijimos, no, es la primera, es la que ha venido primera, no nos dejemos llevar por la mente, ¿no? Es esta y es esta y ya está. Y pues nos la quedamos. estamos. Pues bueno, esta perra, por supuesto, no ha conocido a la anterior, a la que teníamos antes, a Bola, y se parece mogollón a ella. O sea, se sienta igual, cruza las piernas delanteras igual, hace los mismos sonidos, pone las mismas caras, pone las mismas miradas, los mismos ojitos, es igual de obediente, es igual de cariñosa, todo igual. Son dos razas distintas, no se han conocido, nada. El tema del miedo no lo tiene, o no lo tiene tan marcado. Claro que yo he evolucionado, pero, o sea, un poco lo tiene, porque yo en el fondo lo tengo, pero es mucho menos, es que ni por as. De hecho, ella, por ejemplo, cuando es la verbena de San Juan, los petardos que ni le afectan, la otra, vamos, era un drama. O sea, realmente ha mejorado un montón en ese aspecto, pero sí que tiene un punto de miedo y lo noto porque ella me protege mucho y le da miedo, ¿no? Pues que alguien se acerque, o sea, luego ves que se pone, ella se cree que es como un chihuahua porque a veces ladra de miedo que tiene, ¿no? Pero no es como la otra. Sí que es muy recelosa de su casa y de su intimidad, igual que yo. O sea, no le gusta, evidentemente si viene alguien, pues no hay problema, ¿eh?, en casa, pero que no le gusta que cualquiera se pase y mire por la puerta. Entonces le ladra. Si ella está en la puerta, ella ladra. Y a mí también me pasa, que no me gusta que, ¿no?, que cuando abro la puerta la gente mire dentro. Es como que no, coño, que es mi casa. Soy muy recelosa para eso, ¿no? Y ella también es igual. Así que se pareciera tanto a la otra perra y también que se pareciera a mí me hizo pensar, ¿no? Pensé, eso tiene que ser porque es algo que transmitimos nosotros. No es normal que los perros en nuestra casa se comporten de la misma manera y hagan lo mismo, sobre todo cuando sabemos que los hermanos de nuestra perra, que por cierto se llama Hilda, como Rita Hayworth, le pusimos por la película de Rita Hayworth Hilda, pues no, o sea, no es normal cuando además sabemos por los hermanos de Hilda y por los padres de Hilda que algunos de ellos son agresivos. A los dos hermanos que tiene Hilda que se han quedado con el amigo de mi marido, estos perros son agresivos. De hecho, tienen que llevarlos atados en corto porque muerden y hacen daño a personas y a perros. Un poco lo que me pasó a mí con el pastor alemán, ¿no? Y es que los propietarios tienen un carácter muy fuerte y han tenido bastantes problemas a nivel personal, también a nivel legal, y eso se transmite a los animales. Así que fijaros, perros que son hermanos o que son hijos de los mismos padres son totalmente distintos en función de la casa en la que viven. Una, el feng shui, aquí tiene mucho que ver el feng shui, ya os digo, algún día haré un episodio sobre esto porque os podría contar mogollón de casos. Perros que en muy, muy, muy pacíficos, que en casas con muy malas estrellas se vuelven, vamos, puro nervio y demonio. Y viceversa, como un perro que estaba muy alterado en una casa con buenas estrellas automáticamente baja, ¿no? Así que bueno, el feng shui influye mogollón en los perretes a nivel de carácter y por supuesto también a nivel de salud, ¿eh? Eso ya os digo, otro episodio lo explicaré bien. Pues bueno, lo que os quería comentar es esto, que me tiene flipada del todo el tema ese del mimetismo en las cosas que nos pasan y que luego he visto que no solo me pasa a mí, que creo que esto le pasa a muchas otras personas y que es lo que quiero explicaros y que creo que puede ser de gran ayuda. Al poco tiempo de tener a esta perra, a Hilda, me di cuenta de que nos pasaban cosas parecidas a nivel de salud. Si tenía la barriga mal, ella tenía la barriga mal. Si yo me torcía un tobillo, ella se lo torcía, o viceversa, ¿vale? O sea, da igual, nos pasaban cosas iguales o muy parecidas. Un día, fijaros lo que me pasó, fui a hacerme una mamografía e iba muy asustada. Cuando salí de casa, le toqué la barriga para decirle adiós y de repente noté un bulto en el pecho de ella. Yo no me lo podía creer, o sea, de verdad, hasta incluso eso me dejó flipa decir, me voy a hacer una mamografía, la toco ahora y le pasa esto. Luego resultó que era un embarazo psicológico, no voy a entrar en detalles de este tema porque entraría demasiado en mi vida privada y tampoco no quiero, pero lo del embarazo psicológico de ella tenía una relación directa con un tema mío, ¿vale? Al poco tiempo ella empieza a sangrar y ya había tenido un celo, con lo que no tocaba que sangrara. Y justo a mí me acababan de decir que tenía adenomiosis, que es un engrosamiento de las paredes internas del útero y que hace que sangres. Voy al veterinario, le hacen una ecografía y adivináis lo que le diagnosticaron, adenomiosis. Cuando me dijo, o sea, cuando la ecografista me dijo eso, le dije, no te vas a creer, es que no te vas a creer lo que te voy a contar. Y me dijo, no hace falta que me lo digas tú, tú también lo tienes. Y digo, sí, yo también tengo eso. Y me dijo, ¡buah! Muchos animales que vienen aquí tienen los mismos problemas de salud que tienen sus propietarios. Me quedé flipada, me quedé fascinada. Pues bueno, desde ese episodio se han ido sucediendo uno tras otro los temas. O sea, cualquier problema o cualquier tema que he tenido yo, la perra lo ha tenido. Tuve un tema hormonal, ella tuvo un tema hormonal. Hubo un momento en el que mi cuerpo no eliminaba tóxicos ni los metales pesados, porque a causa de la alimentación, pues bueno, se me había parado el proceso de metilación y desintoxicación del cuerpo. ¿Adivináis lo que le pasó a ella? Su cuerpo no eliminaba tóxicos y le salían todos los granitos, todo de granitos y como crostas y rojeces en la barriga, porque no eliminaba los tóxicos, los metales pesados, me imagino que eran, ¿no? Empezó con acúfenos, ella tuvo hongos en el oído, en el mismo oído que yo los acúfenos. Y de últimas, os contaré algo que me pasó hace poco. ¿Os acordáis de que os decía que últimamente me habían hecho un tratamiento facial en el que me hicieron un tema energético y que me sentí invadida y como violada energéticamente? Hace 4 o 5 podcasts creo que lo conté, ¿no? Me hicieron un tratamiento de belleza y la chica pues hizo algo energético que yo no le había dado el permiso y que eso es entrar donde no te han invitado, ¿no? Pues bueno, eso me pasó en 3 ocasiones más o menos en un mes. Una doctora me dijo que tenía una predisposición genética a una serie de enfermedades que ya os conté. Yo no pedí esa información, sentí violación, luego lo del tratamiento de belleza, bueno, 1000 cosas. Con lo de la doctora esta que me dijo lo que yo no quería escuchar, empezaron los acúfenos, ¿eh? El caso es que me pasó en 3 ocasiones más, ¿vale? No me quiero enrollar mucho. Hace poco, a raíz de esto, hablé con Susana Calderón, que os recomendé hace un par de podcasts también, mi hermana álmica en la familia álmica y mi terapeuta de biodescodificación, y hablé con ella para poder descodificar esto, ¿no? Lo de los acúfenos. Y por primera vez verbalicé la palabra que os digo ahora, violación. Siento que estoy haciendo algo que no quiero hacer, que me han hecho algo que yo no quiero, que he escuchado algo que yo no quiero. Pues bien, esto es violación a otro nivel, no es violación física, es violación a otro nivel, ¿no? A nivel energético o a otro nivel, ¿no? Emocional. No, no quiero escuchar esto y tú me lo has dicho igual. No quiero que me hagas este tratamiento y tú me lo has hecho igual. O sea, es como una violación, ¿no? Y hablamos de este tema. Pues bien, hablo de esto con Susana. Esto era un martes y ese fin de semana vamos a un pipicán con la perra. ¿Y qué ocurre? Viene un macho, quiere montarla, ella dice que no y se tiran 4 perros más a atacarla. En ese momento, bueno, me pongo además perros que no eran ositos, que eran perros potentes. En ese momento, ¿qué pasa? Me pongo en medio de eso, ¿no? Porque empezaron como a quererla morder. Mi marido también se pone y empiezo a decirle al amo de uno de ellos, ¿no? Saca por favor a tu perro de aquí, que te ha dicho que no. Y yo le decía, que no, es que no, no es que no. Me puse súper enfadada, como muy alterada. Mi marido no estaba así, yo sí, porque me afectaba a mí. No es no, le decía, no es no, la perra no quiere, pues no. Entonces, cuando salí pipecán, me dijo mi marido, tía, ¿qué te ha pasado? Dije, pues la verdad, no lo sé. Me imagino que he sentido que me lo hacían a mí. O sea, la perra me ha hecho de espejo. Esto que me ha pasado a mí, ¿no? Pues lo que os digo, de que muchas personas me habían, o yo me había sentido como con esa violación con algunas personas, le estaba pasando a la perra, pero a nivel físico. Los perros querían, de alguna forma, pues tener relaciones con ella y ella no quería. Entonces, era otra forma de violación. Claro, ellos, o sea, al final los escenarios se reducen, ¿no? En un animal y una persona no pueden ser los mismos. A mí me pasaba, pues a nivel energético, con personas que me decían cosas o que hacían cosas que yo no quería, y a ella le pasó, pues a nivel físico, que querían pues tener relaciones con ella y ella no quería. Al final, o sea, me vi reflejada, me hizo de espejo totalmente. Y por eso me alteré tanto. Cuando algo te altera tanto, cuando algo te saca de tus casillas, es que realmente hay una herida ahí, y había una herida. Justo acabábamos de hablar con Susana de esa herida, ¿no? El caso es que esto que me ha pasado a mí, yo lo he contado, como os decía al principio, a muchas personas, y me dicen que no lo habían pensado de primeras, pero que sí, que ahora que lo piensan, que sí, que a ellos o a ellas, que también tienen perro o perra, también les ha ocurrido y les ocurre. Perros con dermatitis, sus propietarios con dermatitis. Hay un vecino aquí al lado que el señor está, bueno, tiene una dermatitis tremenda y el perro también, van los dos con corticoides. Pues es el perro, o sea, él es el amo y el perro tiene lo mismo. Cuando la madre, por ejemplo, de este chico no tiene dermatitis, pero es que el perro no es de la madre, es de este chico. Perros con alergias, con intolerancias, igual que sus amos. Perros que cojeando en la pierna y los amos también. Perros con la testosterona, como os decía al principio, a tope, y sus propietarios también. No sé si os acordáis de la película de Sexo en Nueva York, no sé si es la segunda, creo que sí, la segunda, cuando Samantha Jones adopta un perro que está todo el día pensando en el sexo, igual que ella. No sé si la habéis visto la peli, pues bueno, a eso me refiero, ¿no? Pues que al final nos mimetizamos. Tengo una amiga, María, que la llamo Patru, que en alguna ocasión os he hablado de ella, que tiene un gato con cistitis y con alergias, y ella también tiene exactamente lo mismo, cistitis recurrentes y alergias. Acabo de hacer una revisión ahora mismo a una alumna de la academia que había contratado un servicio de revisión, y lo primero que me dice es que su perro tiene alergia a los ácaros y que ella también. Digo, no, le he pedido permiso, digo, ¿me dejas que lo cuente en el podcast? Porque es que justo estoy hablando de eso. Me dice, sí, ningún problema. Así que bueno, fijaros que a muchas personas les ocurre. No sé si también tienes perro tú o tienes gato y si os pasa lo mismo, ya me dirás, porque es tan fuerte. Y es aquí donde yo quería llegar. Creo, con todo lo que he vivido a nivel personal, con lo que veo con los perretes de las personas que me encuentro, con las personas que tienen animales, perros o gatos, que no sé si también pasa con pájaros, no, supongo que sí, no lo sé, pero yo, hasta donde yo sé, que es con perro, que es con quien tengo experiencia, me doy cuenta que los animales que tenemos en casa tienen una capacidad única de reflejar nuestra propia naturaleza. Mira, está subiendo ahora la perra que me está escuchando grabar. Mírala. Claro, pues estoy hablando de ti. Voy a parar un momento y vuelvo. Bueno, ya estoy otra vez aquí, la tengo sentada a mis pies. Yo creo que estaba escuchando lo que estaba diciendo y ha pensado, déjame ver esta mujer a ver qué es lo que está contando. Pues bueno, lo que os decía, que creo que los perros tienen la capacidad única de reflejar nuestra propia naturaleza, que actúan como espejos de nuestras emociones, de nuestros comportamientos, de las relaciones que tenemos con el mundo que nos rodea. Y no solo eso, creo que la vida nos envía a estos animales, a nuestras, es que no me gusta llamarles mascotas porque es que es un nombre para mí despectivo, pero bueno, a los animales que tenemos en casa, creo que la vida nos los envía para que tengamos un espejo en el que vernos reflejados y reflejadas. Puede que yo no atienda un dolor de estómago, ¿vale? Que yo pues pase de un dolor de estómago que yo tengo, por ejemplo, pero sí atenderé el dolor de estómago de mi perra. Entonces, la vida me pone en el exterior aquello que tengo que atender yo en mi interior. Así es como funciona. La vida, en su inmensa generosidad, no para de ponernos espejos para que lo veamos. Y los animales creo que están aquí para ayudarnos a comprendernos mejor, de verdad. Creo que haríamos bien en reflexionar sobre la profunda conexión que compartimos con nuestros animales, con los animales en general, pero con los nuestros, que con quien tenemos mucha afinidad, y cómo esta relación puede enriquecer nuestra comprensión de nosotros y de nosotras mismas. Cuando interactuamos con los animales que tenemos en casa, yo siento que encontramos un reflejo directo de nuestras emociones. Por ejemplo, cuando nos sentimos ansiosos, nos sentimos ansiosas o estresados, o cuando estamos malhumorados, nuestros perros, nuestros gatos, los pájaros también seguro, lo perciben y responden de una forma similar. Ellos tienen una gran capacidad para detectar el estado emocional de sus dueños y lo muestran con su comportamiento, lo filtran y te lo muestran como un espejo, ¿no? Cuando eso ocurre, no se trata de cambiar al perro, se trata de que el amo mire hacia adentro. Es como cuando salía ese programa, se llamaba, creo, César Millán, si no lo digo mal, El Encantador de Perros. Él no trataba al perro, trataba al amo o a los propietarios, porque al final es como si el problema lo tienes tú. El perro es un reflejo de lo que tú haces, de tus emociones. Ellos solo reflejan nuestra propia angustia emocional y su conducta nos brinda esa oportunidad de reconocer y abordar nuestras preocupaciones más internas. Por eso veo que, o creo que cuando un animal es agresivo, aunque el amo parezca muy tranquilo o la propietaria parezca muy tranquila, sé que en el fondo algo está pasando en su casa. Los perros no tienen filtro. Puede que no sea agresivo el amo con los demás, pero que lo sea consigo mismo y que tenga conductas autodestructivas, o que haya mal ambiente en casa, o que tenga pensamientos extraños. Eso, o sea, no tiene por qué ser un perro agresivo de un propietario agresivo. Puede ser eso, claro, pero también puede ser que esa persona sea agresiva consigo misma y el perro hace de espejo. Esto Marta Salvat, cuando habla de los espejos, ¿no?, lo explica mucho. Por ejemplo, cuando dice, tú ves un grupo de personas que están criticando, tú criticas también, y entonces el público le dice, no, yo no critico. Es no, quizá no criticas a un tercero, te criticas a ti. Decía, a eso voy, que no se trata de lo que tú haces con los de fuera, quizás lo que te haces tú a ti mismo, y el perro está reflejando esa misma agresividad. Los perros son espejos, los animales en general son espejos de nuestros patrones de comportamiento. La capacidad de los animales para reflejar nuestra naturaleza, de verdad que va mucho más allá de la esfera emocional y del comportamiento. Alcanza, o sea, incluso las relaciones interpersonales y la conexión con la naturaleza, es que lo toca absolutamente todo. Por ejemplo, la forma en la que interactuamos con un animal puede, mira, está llorando. Hoy tú eres la prota. Que está llorando porque ahora quiere salir a pasear ya. Pues con esto ya termino y la saco a pasear y ya no os doy más la chapa, que vaya tela, que llevo ya 55 minutazos. Pues eso que os decía, que la forma en la que interactuamos con los animales también revela mucho de cómo somos nosotros con los demás, con nuestras creencias, nuestros valores, ¿no?, éticos, podríamos decir, porque las personas que muestran compasión y empatía hacia los animales suelen o tienen tendencia a cultivar también relaciones más profundas y más significativas con los demás, ¿no? Lo que a su vez también promueve mucho más el sentido de conexión y armonía con las personas. Y en resumen, y para acabar, porque esta ya está como una moto, pues solo añadir que a medida que nos esforzamos por comprender mejor nuestro lugar en el mundo, los animales actúan como guías y como maestros. Para mí son guías y son maestros. Nos revelan verdades sobre nosotros y sobre nosotras mismas y sobre la naturaleza que nos rodea, que no lo hacen otras, ¿no?, a veces otras personas. Los animales que tenemos en casa, de verdad que para mí son maestros. Es que no tengo otra palabra, maestros. Tenemos que honrar a los animales, que son mucho más que simples criaturas que nos hacen compañía. Son, como os digo, espejos en todos los sentidos, y a través de su comportamiento, a través de sus emociones, a través de las relaciones y de su estado de salud, nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos y nosotras mismas. Nuestra vida creo que está totalmente entrelazada con la suya de forma sorprendente, de verdad. Así que, bueno, mi sugerencia es que si tienes animal en casa, y quizá ya lo haces, pues que uses esa conexión para mirarte en él o en ella. Si no sabes si estás bien o mal, de verdad, haz esta prueba. Mira a tu perrete, mira a tu gato, mira a tu animal y te reconocerás. Yo muchas veces cuando digo, uy, veo que cojea, voy a mirar dónde cojeo yo. Uy, veo que está un poco nerviosa, ¿estaré yo nerviosa? O sea, si no sabes cómo estás, mira a tu animal y te reconocerás. Ya está, hasta aquí. No bombardeo más, he dado mucha información, como os digo, experiencial. No es necesario que estéis de acuerdo, simplemente os lo quería compartir. Y nada, me encantará que si tenéis dudas, pues que me preguntéis y contestaré con mucho cariño. Me encantará también que si tenéis alguna experiencia relacionada con esto, pues que me lo contéis, porque así tendré más información al respecto y eso al final pues enriquece muchísimo. Cualquier opinión, cualquier comentario, cualquier experiencia o lo que sea que quieras compartir conmigo, ya sabes que tienes mi Instagram, que es @bohongfengshui. Y que también puedes dejar tus comentarios en las plataformas en las que escuchas Verde Menta. Y por último decirte que si te ha gustado este episodio, que no olvides por favor de compartirlo con quien creas que le puede gustar o le puede interesar, porque igual también le das una información que le puede venir muy bien. Me despido hasta la semana que viene y nada, mientras tanto pues os mando mis mejores deseos y os deseo un muy feliz día, una muy feliz tarde o una muy feliz noche según cuando me estéis escuchando. Y nada, os mando un abrazo muy muy fuerte y os deseo una muy feliz y mágica semana. Me voy a pasear a la perra que está nerviosa. A ver si también estoy nerviosa yo. ¡Muah!